Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 7 de noviembre. En esta ocasión, la Universidad de Guadalajara Virtual, y nos ha convocado a rueda de prensa para analizar los efectos del transhumanismo, la sustitución de los docentes por robots, porque será uno de los temas a analizar durante el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, Escenarios Creativos para la Educación, que se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el Presidium nos hace favor de acompañarnos el doctor Jorge Alberto Valpuesta Pérez, director académico de UDG Virtual. Muy buenos días. También es un gusto saludar a la doctora María Elena Chan Núñez, directora del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Muy buenos días. Y también saludamos al doctor Rafael Morales Gamboa, profesor investigador de UDG Virtual. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por las redes sociales, por el canal de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Jorge Alberto Valpuesta Pérez.
Muy buenos días. Compartirles sobre esta edición número 25, la vigésima quinta edición del Encuentro Internacional a Distancia. En esta ocasión, el Encuentro Internacional a Distancia dedica todos sus esfuerzos a esta temática tan importante y de gran auge en estos momentos en el entorno educativo nacional e internacional, dedicado a los escenarios creativos para el aprendizaje. Dos líneas temáticas, dos líneas estratégicas que se desarrollarán a lo largo del encuentro, entre las actividades que en un momento voy a comentar, y sería específicamente los escenarios creativos para el aprendizaje y la creatividad en la gestión educativa y la calidad educativa. Pues bien, este encuentro, a decir las generalidades de su estructura y de su organización, se va a desarrollar a lo largo de 5 días de la semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre de este 2017, en el que el primer día, el día lunes, después de la inauguración, donde estarán presentes nuestras autoridades e invitados especiales, iniciando en primer orden con el rector general de esta Casa de Estudios y nuestra rectora del Sistema de Universidad Virtual. A partir de la inauguración se desarrollarán dos temáticas importantísimas a modo de conferencias magistrales. Después de estas dos conferencias magistrales que están dedicadas a las dos líneas específicas que comenté hace un momento, después de esto habrá también un panel muy interesante en gobierno de tecnología electrónica y posteriormente, ya por la tarde este mismo lunes, habrá una charla sobre fondos internacionales para la educación superior y la presentación tradicional que se hace de los libros, ¿no? Los martes, como todas las ediciones anteriores, el martes dedicado a talleres en esta ocasión, los talleres también temáticos relativos a los escenarios creativos para la educación, se abordarán 14 temáticas particulares que enseguida les comentaremos y prácticamente el martes dedicado exclusivamente a los talleres y por ser este el aniversario 25 de este encuentro dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, también habrá especialmente un evento cultural que sin duda agradará a todo el público asistente. Estará un evento de calidad que no lo menciono en este momento porque pues creo que damos importancia al evento académico. El día miércoles, también tradicional en la organización de este encuentro, el día miércoles arrancamos con las mesas temáticas. Las mesas temáticas, recordaremos quien ya es asistente asiduo a este encuentro, se desarrollan de acuerdo a los trabajos presentados de acuerdo a la convocatoria emitida para este encuentro, ¿no? Actualmente, para este ejercicio, para esta edición 2017, contamos con 61 trabajos ya aceptados, dictaminados a favor de presentarse en este encuentro, y estos 61 trabajos serán los que se abordarán en las 9 mesas temáticas que tiene organizado el encuentro. Posteriormente habrá 2 paneles entre miércoles y jueves, habrá 2 paneles específicos con expertos disciplinares tecnológicos para abordar las 2 líneas estratégicas y el día, esto es miércoles y jueves, las mesas temáticas, los paneles y una mesa redonda el día jueves para cerrar la participación de nuestros expositores, quien presenta trabajo, y sacar las conclusiones prácticamente del encuentro, ¿no? El mismo día jueves se clausura el encuentro por la tarde-noche y el viernes, para culminar con este programa que lo vemos interesante para esta edición, el día viernes se cierra con una mesa de vinculación que la idea principal es que entre los asistentes y los gestores que estén en nuestro evento puedan compartir experiencias y hacer vinculación para futuras redes y participaciones entre las instituciones participantes. A decir del encuentro, pues y como información adicional, comenté, es la edición número 25. Recordemos que este encuentro inicia en 1992 y que su evolución ha ido abordando las temáticas específicas y de auge en cada una de estas etapas de la evolución de la educación superior, principalmente la educación a distancia o la educación virtual. Hay etapas muy interesantes en estos 25 años, pero hoy dedicamos a la creatividad, que es algo de suma importancia en nuestros momentos para las instituciones de educación superior. En general, esta es la estructura del encuentro, esta es la participación y enseguida abordaremos particularmente las características académicas del evento.
Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Valpuesta Pérez, por su exposición. Ahora escucharemos las palabras de la doctora María Elena Chan Núñez.
Sí, bueno, como se anunciaba, cada año nosotros tratamos de ver cuáles son las tendencias y también los intereses de quienes nos visitan. Y fue muy recurrente, tal vez el concepto más mencionado fue el de creatividad, por eso quisimos dedicar el espacio a creatividad y verlo como creatividad, se requiere creatividad no solo para el aula, no solo para trabajar con los estudiantes, sino la creatividad institucional en general, lo que tiene que ver con gestión, lo que tiene que ver con cómo arribamos a formas de evaluación de lo que hacemos, que ahora tienen mucho que ver con la manera como nos estamos integrando a esta cultura digital. Incluso nosotros hemos hecho convergentes 2 encuentros, el de educación a distancia y uno que llevamos la cuarta emisión, que es educación en educación y cultura en ambientes virtuales, porque lo que nos preocupa es que cada vez podamos tener más asistentes que están interesados por ver cómo está cambiando el mundo, porque ahora nos sorprende cada día más lo que está pasando con nuestros propios cuerpos, incluso, o sea, si se dan cuenta, la manera como ahora caminamos y deberíamos tener, ya hay soportes para el celular en la mano, porque si no de pronto uno va haciendo maromas por traerlo en la bolsa, sacarlo de la bolsa, tenerlo en la mano, de pronto ya muy pronto el dispositivo va a estar en la piel, ¿no? O sea, como un reflejo en la piel y no como algo que tenemos que tener como un artefacto aparte, por ejemplo. Y esas cosas nos llevaron a pensar en un autor en particular para conferencista magistral, que es John Moravec. Él va a estar el primer día del encuentro. Él es un futurólogo, no voy a tocar más, o sea, hay más elementos que hablar de él y de lo que es esto que hemos llamado el transhumanismo. El transhumanismo no va a venir de repente, estamos empezando a cambiar, estamos empezando a modificar desde el aula muchas de nuestras prácticas. Ustedes se van a dar cuenta por las ponencias que se van a manejar en el encuentro, de que tenemos cada vez más personas interesadas en ver cómo se utilizan, por ejemplo, las redes sociales, qué se hace con la telefonía móvil para el aprendizaje. Tenemos un taller, por ejemplo, dedicado a fabricación digital, que también es muy interesante porque de pronto mucho tiempo pasamos hablando de la educación en línea y parecía que todo iba a suceder en internet y a través de las computadoras, y de pronto la fabricación digital nos hace ver que también en el espacio presencial hay mucho que hacer que tiene que ver con tecnología y virtualidad, pero que ahora se hace en los espacios físicos. Acabamos de terminar y empezar, digamos, la fase operativa de un proyecto que es la red de laboratorios de fabricación digital en toda la red universitaria, y justo sobre eso habrá un taller. También habrá talleres relativos a, por ejemplo, las narrativas transmedias. Viene una investigadora argentina. Ellos están haciendo transmedia para la educación superior. Hemos traído en otras ocasiones a personas expertas en la narrativa transmedia para niños y para jóvenes. Y en esta ocasión quisimos traer a alguien que lo está haciendo a nivel superior, porque también a veces nos olvidamos que a los adultos y a los jóvenes, casi adultos, les gusta jugar y les gusta aprender con los medios de esta otra manera. Entonces, bueno, eso por mencionar dos de los talleres. Pero yo creo que los temas transversales, como ya se mencionaba, tienen que ver con estos cambios que poco a poco estamos viviendo. A veces no son tan perceptibles, pero de pronto los jóvenes simplemente están empezando a optar por aprender de otras maneras, aprenden más en la red, y estas discusiones las queremos llevar al seno del encuentro. Por un lado, tenemos que seguir manteniendo una calidad en lo que ofrecemos, una calidad que pueda ser reconocible, programas que puedan ser acreditados como tales por su calidad. Pero por otro lado está todo este juego del aprendizaje abierto, del que se da en las redes, el que se da porque cada persona lo busca. Entonces, bueno, a eso nos estamos remitiendo. Y claro, salen ahí los temas. Uno de los libros que se van a presentar justamente tiene que ver con lo que se produjo el año pasado. Estamos tratando de hacer una edición de los mejores trabajos de aquellos que abordan justamente estas problemáticas del cambio, de la transformación social por la cultura digital. Y entonces, bueno, van a poder también los que asistan observar esto en las mismas publicaciones que se están exponiendo. Y vamos a tener también en la clausura algo que es, pienso yo, también creativo y novedoso, que tiene que ver con integrar a gente que está haciendo literatura, a un autor tapatío que hace literatura sobre internet, por ejemplo, y que nos marca también en una buena medida estos nuevos rumbos, ¿no? De por dónde vamos con lo que estamos llamando transhumanismo. Le dejo eso hasta ahí para que podamos abordar un poco más de lo que eso significa.
Muchas gracias, doctora María Elena Chan. Vamos entonces a escuchar al doctor Rafael Morales Gamboa.
Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría hacer una brevísima, digamos, descripción de lo que han sido las tendencias en la relación entre educación y tecnología, que son complejas y disparejas dependiendo del sector económico del que estemos hablando, de la población. Sin embargo, podemos observar algunas tendencias. Hemos observado cómo inicialmente, podemos decir, las tecnologías vinieron a digitales, básicamente las computadoras y la tecnología relacionada, vino a reemplazar de alguna manera la tecnología tradicional del lado docente. Entonces, en vez de que el docente empezara a usar, siguiera usando pizarrones, gises y libros de texto, por ejemplo, fueron desplazados de alguna manera por la computadora, el proyector, la pantalla y los contenidos digitales. Posteriormente, lo que hemos estado observando un poco más recientemente es la tecnología del lado de los estudiantes con dispositivos móviles, como es el caso de la laptop, como es el caso de las tablets más recientemente, los teléfonos celulares. Y la batalla actualmente está mucho en el sentido del uso del internet dentro del salón de clase. Todavía hay una tendencia muy fuerte hacia prohibir el uso de la conexión a internet en los salones de clase, pero es algo que está cambiando. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo, corto plazo, unos 5-6 años? Es básicamente la aceptación del uso de la tecnología, relacionada con internet, con la web, con la multimedia en línea, como parte de los procesos educativos en el aula, y el comienzo de la inclusión de nuevas tecnologías que actualmente son así como novedosas, que es el caso de la realidad aumentada, de la realidad virtual a través de dispositivos móviles, que permitan en un momento dado que los estudiantes en principio en el aula, pero no necesariamente en el aula, puedan interactuar en entornos digitales distintos a los que normalmente están acostumbrados y poder visitar, poder hacer acciones que normalmente estaban restringidas dentro del aula o dentro de los hogares de los estudiantes. Más adelante, no sé, probablemente antes de 2030, yo creo que lo vamos a empezar a ver, es este asunto de la realidad aumentada directamente en el salón de clase, la realidad virtual. Y posteriormente, lo que se está empezando a venir y que también es tecnología avanzada todavía, pero que cada vez vemos más cercana, es el uso de los dispositivos implantados, ¿no? Y la conexión directa al internet, la conexión directa a la web y el acceso directo a la información. Otra tendencia que también observamos es el cambio en la modalidad de la educación a distancia. Lo que hemos observado recientemente es la integración, podemos decir, de la educación a distancia y la educación presencial en una educación mixta, donde en el aula usan dispositivos como los LMS, los sistemas gestores del aprendizaje, y en educación a distancia también, y se empieza a tener como una integración de las dos modalidades, lo que llamamos ahora educación en línea o educación mixta con actividades presenciales. Yo creo que en el futuro cercano lo que vamos a empezar a observar es la integración de las otras dos modalidades que existen, que es la modalidad abierta y la educación continua, para generar una nueva modalidad educativa donde los estudiantes, particularmente de educación superior, puedan tomar cursos tanto de manera escolarizada como fuera del salón de clase, tanto de modalidad, digamos, programada, lo que estamos acostumbrados actualmente, como mecanismos de educación abierta y educación continua. Todo esto integrado usando técnicas como las del aula invertida, que está tomando mucho auge y que se ve que tiene beneficios importantes, donde las actividades en clase ya no van a ser actividades para tomar cursos, para escuchar al maestro, van a ser actividades para trabajar en colaboración, para resolver problemas, y el trabajo de revisar los contenidos va a ser trabajo para la casa. Entonces, observamos una integración de modalidades que nos va a llevar también, creo yo, a una, y bueno, estamos observando también ya, es a una distribución de la actividad educativa, donde los actores, las organizaciones que van a participar en los procesos educativos, que ya estamos, bueno, ya lo estamos observando, pues se va a dar cada vez más de una manera acelerada, es la multiplicidad de actores en los procesos educativos. Actualmente lo que estamos observando son fenómenos, por ejemplo, el caso de los MOOC, el caso de organizaciones como Udemy, como Coursera, como Khan Academy y como The People University, por ejemplo, que son organizaciones externas, compañías, en el caso de Coursera y Udemy, que pueden dar certificados emitidos en cursos, bueno, después, por ejemplo, de participar en cursos abiertos y en línea, con investigadores, con profesores reconocidos internacionalmente o que pertenecen a instituciones reconocidas globalmente, uno toma el curso, obtiene la certificación y en muchas condiciones, para muchas empresas, para muchas situaciones de la vida real, un certificado obtenido ahí vale mucho más incluso que un certificado obtenido en una institución educativa tradicional en el lugar de origen.
Muchas gracias por su exposición, doctor Rafael Morales. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Sí, buenos días, Eduardo Carrillo de Comunicación Social. Me gustaría conocer de qué manera se va a dar esa transición precisamente de la prohibición del uso de tecnologías, de las redes sociales, los dispositivos móviles, al uso de las tecnologías precisamente para un mejor aprendizaje de los jóvenes. Y si estamos preparados, por ejemplo, en Jalisco en ese sentido.
Yo creo que tiene que venir necesariamente de un cambio en la práctica docente. Actualmente, particularmente en preparatorias, es mi experiencia por mis hijos y por sobrinos más o menos en la edad, los estudiantes tienen que apagar sus dispositivos móviles y dejarlos en una caja, por ejemplo, o los pueden tener, pero está prohibido usarlos en el salón de clase. Esto obedece mucho, mi manera de verlo es, el docente está acostumbrado a ser el que tiene control del salón de clase. Generalmente esto implica que es el que sabe más en particular y el que dirige. Entonces, cuando tienes un agente alterno, que es el caso de Internet, donde puedes encontrar la información y puedes levantar la mano y decir, maestro, en Internet hay información que contradice lo que usted está diciendo, por ejemplo, eso da mucha inseguridad al docente. Entonces, y la otra es si la fuente que tienes enfrente exponiendo es más aburrida que la fuente que tienes disponible a través de Internet, el estudiante se va a desviar hacia el Internet. Entonces, es lo que implica necesariamente es un cambio en la didáctica. O sea, no es nada más la parte tecnológica, tiene que haber un cambio importante en la didáctica donde los dispositivos vengan a proveer información importante para la actividad educativa. Actualmente hemos estado trabajando más en el ámbito de la formación docente, demostrándole a los profesores que ellos pueden estar en un taller de formación con sus dispositivos conectados a Internet y no se la van a pasar leyendo su correo electrónico o su WhatsApp o buscando información en el Facebook, sino que lo usan para participar en las actividades del taller. Entonces, como de alguna manera el mensaje es, en la medida en que tú cambies tu práctica y en la medida en que incorpores toda la riqueza disponible en Internet como parte de tu actividad educativa, los estudiantes lo van a usar para lo que tú quieres que lo usen. En la medida en que sigas con tu práctica tradicional, tienes la competencia del Internet y en ese caso pues no puedes hacer uso de ello, ¿no? Y el Internet es cada vez más rico y más vale usarlo que desperdiciarlo.
No sé si la otra respuesta de si estamos preparados en Jalisco para dar ese cambio precisamente.
Sí, yo creo que es sorprendente que cada vez más, por ejemplo, si yo pienso en lo que pasaba hace 15 años, 20, 15 años, cuando dábamos cursos de tecnología para profesores, siempre había mucha resistencia. Ahora es muy diferente, o sea, porque la tecnología está más accesible. Antes cuando hablábamos de computadoras o de usar algo que no necesariamente poseía el profesor, pero ahora el profesor también posee la telefonía móvil, ¿no? O está mucho más cercano al uso de redes sociales. Esto ha venido cambiando también la cultura del propio docente. Justamente el día de mañana vamos a tener una actividad de vinculación entre la UDG a través de UDG Virtual con la Secretaría de Educación Jalisco en talleres que están organizando sobre tecnología para profesores de educación básica. Y van con mucho gusto. Esta es la segunda ocasión en la que participamos con talleres y nos damos cuenta de que hay ya un buen número de profesores desde el jardín de niños hasta la universidad que están teniendo prácticas diferentes. También lo que hemos estado haciendo en enseñanza media superior a través de la Dirección de Formación Docente del Sistema también con los laboratorios de fabricación digital es muy sorprendente porque los profesores muy fácilmente entran y al menos están mucho más abiertos. Antes eran más tecnofóbicos, decíamos, ¿no? Ahora no. O sea, yo creo que al menos saben que quieren cambiar. Probablemente no han cambiado del todo, pero la intención ya la tienen.
Y sí, preguntarle, maestra, si nos habla un poquito más del este transhumanismo, ¿cómo se va a poder ir viendo esa tendencia en la educación?
Por claro. Favor. Es muy interesante que quienes nos formamos, vamos a decir, las personas que tenemos más edad, que vivimos, yo por ejemplo, que pude ver las caricaturas como las de los supersónicos en los 60s, ¿no? 70s, teníamos una visión de la tecnología muy amigable. Mi generación no temía la tecnología. La tecnología de pronto era algo como deseado, fantástico, ¿no? Pero de pronto en los 80s hay toda una tendencia a presentar la tecnología como el enemigo. O sea, las películas apocalípticas en las que se nos voltea, ¿no? La tecnología, el cyborg, de pronto hay un cierto terror hacia aquello que desconocemos, pero que además podemos perder control. Curiosamente, lo que es la tendencia transhumanista vuelve como a esta parte de cómo incorporamos la tecnología en el ser. O sea, si uno piensa, por ejemplo, nunca habíamos estado más comunicados y más conectados que ahora. O sea, y nunca habíamos podido expresar mejor los sentimientos, las emociones, a distancia incluso. O sea, porque antes tenías un familiar o una persona a distancia. Un amor a distancia era imposible, ¿no? O sea, pensar enamorarse a distancia realmente era una cosa muy poco factible. Y ahora la tecnología, hay como estos debates, ¿no? O gente que dice, es que nos hemos deshumanizado. Digo, el ser humano nunca había, hay quienes dicen que somos el homus comunicativus, ¿no? y que siendo el homus comunicativos, ahora estamos más comunicados que nunca. Más humanamente no podríamos estar, o sea, siendo, ¿no? O sea, expresando el ser. Entonces, el transhumanismo, lejos de ser una visión apocalíptica, tiene que ver con cómo la tecnología la vamos apropiando para mejorar nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? O sea, sobre todo en el ámbito de la salud. O sea, casi todo lo que tiene que ver con biotecnología médica, cuántas cosas se están empezando a producir. Cuando uno veía a la mujer biónica, ¿no? También en los 60, 70, que era el hecho, cuántas partes del cuerpo ahora pueden ser mejoradas utilizando, aprovechando esa tecnología. Sobre todo yo creo que en el campo de la medicina lo vemos de manera muy patente, pero lo vamos a ver y lo estamos viendo obviamente en la educación, ¿no? Porque, o simplemente para la seguridad, o sea, hay una serie de dispositivos, cuando hablamos de Internet de las cosas, ¿no? Y cómo las ciudades se vuelven inteligentes y más amigables, e incluso hay toda una tendencia a decir que inteligente, así es la frase, ¿no? Inteligente es el nuevo verde, ¿no? O sea, entre más tecnología estamos desarrollando, también más estamos pudiendo proteger al planeta. Entonces, eso es básicamente como el concepto de transhumanismo. ¿Cómo vamos transitando a esta integración con la tecnología, incluso corporalmente, en nuestro ambiente, pero para una mejora de lo que es la vida humana y la vida no solo humana, sino también con mucho más respeto por el planeta, ¿no? Por la vida en el planeta, no solamente la de los humanos. Y la tecnología está aportando mucho en eso. Entonces, las corrientes van por ahí. Claro que hay cosas ahí que también pueden ser imágenes que a veces asusten, ¿no? Porque, por ejemplo, John Moravec tiene una línea de tiempo en la que parte de lo que dice, más o menos en el 2030, del 2030 hacia adelante, dice, pues, ¿para qué vamos a usar las escuelas? Al menos no como las estamos usando ahora, porque si ya va a haber chips donde la información venga, de pronto nada que tenga que ver con exponer información va a ser necesario. La escuela va a ser muy necesaria para socializar, jugar, ¿no? Para tener contacto humano, para otras cosas, pero no necesariamente para informarnos. O sea, la información, así como decía Rafael, si ahora la podemos buscar, hay quienes dicen, la vamos a tener incorporada, o sea, ya, y primero la van a tener incorporada los más pequeños, y entonces de pronto los maestros vamos a tener, desde las profecías, digamos, o estos que hacen futurología, que están basadas en tendencias, ¿no? No es adivinar, ¿no? Sino más bien haciendo análisis de tendencias, en algún momento esta incorporación de la información en el cerebro va a ser por otros caminos, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener que aprender es a computar, por eso es tan importante el pensamiento computacional, porque con las cosas que procesemos, esas siguen siendo del ser humano, ¿no? El manejo de las emociones combinadas con la información sigue siendo del ser humano. Entonces, para allá vamos y tenemos que prepararnos, ¿no? Porque parece lejos, pero no está tan lejos. 25 años han pasado de la primera vez que hablamos de educación a distancia y luego 5 ya hablábamos de tecnología, más o menos en el 97. Pasaron muy rápido estos años, así que de aquí al 2030 estamos a un pasito, ¿no? Para poder empezar a pensar cómo vamos a educar en ese momento.
Liliana Razo, del diario NTR. Preguntarles, en el tema de educación virtual o educación en la era digital, ¿cómo está actualmente UDG? Sé que UDG Virtual pues es el pionero y es el líder en la universidad, pero ¿qué porcentaje lleva avanzado en este tema UDG Virtual? Y también me gustaría saber si ustedes tienen planes de incorporarse a lo que es Coursera. Entrevistando al presidente de Coursera me decía que ellos sí ven la posibilidad de unirse con UDG porque ustedes ya tienen experiencia con varios diplomados y cursos en línea.
Yo creo que siempre, a nosotros nos interesa mucho el tema de la educación abierta, completamente abierta, gratuita, y hemos estado explorando algunas alternativas. Yo no descartaría, y la red universitaria es muy grande, y seguramente muchos centros podrán estar listos, incluyéndonos nosotros, para poder ofrecer cursos masivos abiertos en línea. Tenemos una propia investigación que hemos venido desarrollando desde hace unos 3 años, se llama una plataforma COOL, o sea, COOL quiere decir Collaborative Open Online Learning. Y bueno, le pusimos COOL porque sonaba cool y porque de lo que se trata es de atraer también cursos masivos, pero nosotros pensábamos, el modelo que estamos trabajando tiene que ver más con desarrollar competencias de colaboración en jóvenes y adultos. Entonces sí nos importaba que aunque fuera masivo pudiéramos trabajar en equipos. Y bueno, se ha hecho todo un desarrollo para poder propiciar que aunque entren muchos estudiantes, siempre se pueda conservar un trabajo interpersonal de pequeño grupo. Para eso hubo que desarrollar una plataforma específica. Apenas estamos en los piloteos y bueno, estamos viendo con qué tipo de públicos funcionan. Hemos hecho ya una experiencia con la Secretaría de Innovación y Ciencia y Tecnología de Jalisco para el campo del agro, y fue una experiencia en la que hemos aprendido mucho de cómo los jóvenes universitarios, en este caso gente que se está formando en agronegocios y emprendimiento, puede utilizar. Entonces nos interesa seguir explorando eso, y sin duda yo creo que en la medida en que podamos ir combinando modelos más abiertos, de pronto a nosotros nos interesa mucho no repetir los modelos verticales donde hay alguien dando cátedra masivamente. Eso es fácil, se ha hecho siempre con medios, desde que existen los medios electrónicos, para eso existía la televisión educativa y todo. ¿Qué queremos? Hacer ponerlo más del lado del estudiante, y yo creo que en eso hay muchos modelos. Coursera tiene un buen modelo de trabajo también a partir de lo que se expone luego de trabajos grupales, y yo creo que se está diversificando cada vez más, y si estos modelos colaborativos caben en esas plataformas, yo creo que será bueno también explorarlo.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de la temática y del programa de actividades que va a tener en esta ocasión el Encuentro Internacional de Educación a Distancia en su edición número 25 y que lleva como tema principal escenarios creativos para la educación. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidio, muchas gracias a ustedes por asistir. A todos, que tengan un excelente día.